Ah, gracias. Nos vamos a los temas políticos en Colombia. Quiero saludar al señor ministro de la Política, ministro del Interior, ministro Guillermo Rivera. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, para los oyentes.
Ministro, yo quisiera que usted le respondiera a esta denuncia al senador Iván Duque, del Centro Democrático y también candidato presidencial. Senador Duque, muy buenos días. ¿Cuál es el mico que usted quiere denunciar que tiene que ver con la ley de garantías?
Pues hombre, Julio, a mí me parece muy grave, y un saludo primero muy especial para usted, para sus oyentes, sus compañeros de la mesa y para el ministro del Interior, que el gobierno haya presentado un proyecto a través del cual le quiere hacer una excepción a la ley de garantías electorales. ¿Para permitir qué? Que en época electoral los gobernadores, los alcaldes, en convenios interadministrativos con el gobierno nacional, puedan contratar de manera directa, puedan hacer ese tipo de convenios si, entre comillas, es para la implementación del acuerdo con las FARC. Eso es muy grave, porque primero no se precisa el tipo de entidades, el tipo de contratos, y obviamente abren una compuerta para que se hagan contrataciones de personal, contrataciones atemporales, no permitidas por la ley, en momentos donde inclusive se van a desarrollar circunscripciones especiales, donde va a haber presencia en regiones de influencia de las FARC de miembros de esa organización o de simpatizantes de esa organización. Y por otro lado, también se hace un esguince de las restricciones en materia de contratación en entidades del gobierno nacional relacionadas también con, entre comillas, la implementación de los acuerdos. Entiéndase, se quiere aprovechar una especie de figurita para que por ahí se pueda colar mermelada en época electoral, y me parece que esto es muy grave para el país.
Ministro, ¿usted no cree que con este proyecto que radicó el gobierno nacional se le está haciendo un esguince a la ley de garantías y se podrá utilizar dinero quizás para influir en las elecciones del año 2018?
Por supuesto que se equivoca el senador Iván Duque, Lucas. En primer lugar, porque es importante recordarle al senador Iván Duque que la reelección presidencial en Colombia ya fue prohibida. La ley 906 nació luego de la reforma constitucional que impulsó el gobierno del expresidente Uribe para su propia reelección. Algunos senadores de la República en ese entonces, recuerdo yo, estaba yo en la Cámara de Representantes, pero recuerdo claramente al senador Héctor Eli Rojas, al senador Antonio Navarro, promovieron luego de esa reforma constitucional una ley de garantías para que existiera algún tipo de control para el presidente candidato. Hoy ya no habrá presidente candidato porque la reelección fue prohibida hace 2 años por una reforma constitucional. Pero además, esta excepción a la ley de garantías que hemos radicado, lo que busca es que la implementación del acuerdo de paz, en lo básico, no se suspenda por cuenta del proceso electoral. Ustedes han oído toda suerte de críticas frente al proceso de reincorporación, los riesgos que se desprenden de lo que pudiera significar una falla en el proceso de reincorporación. Luego sería un gravísimo error que durante los meses del debate electoral las políticas del gobierno nacional en materia de reincorporación de los miembros de las FARC, en materia de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, se suspendieran. Por eso este proyecto consta apenas de 4 artículos y lo que busca es crear una excepción para 4 entidades en particular. La Agencia de Renovación Territorial, que es la que tiene a su cargo los programas derivados de los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito. La Agencia Nacional de Reincorporación, que es ni más ni menos la que lidera los programas de la reincorporación de los excombatientes de las FARC. La Unidad Nacional de Protección, que tiene a su cargo ni más ni menos que la protección de quienes requieren protección individual, excombatientes de las FARC. Y las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y también la Jurisdicción Especial para la Paz, una vez esta empiece a funcionar. Y esas entidades tienen esa excepción única y exclusivamente para aquellos programas que tengan que ver con la implementación del acuerdo de paz, de tal manera que no es una excepción genérica, no es un mico, no hay lugar a pensar en que esa sea una excusa o una idea del gobierno para hacerle un esguince a la ley de garantías electorales.
Senador Duque, haciendo estas claridades que hace el ministro del Interior, es decir, que ya no existe el riesgo de la reelección presidencial y que es necesario hacer inversiones lógicas de la implementación de los acuerdos en materia de sustitución de cultivos, de protección de los desmovilizados en diferentes temas importantes para la implementación de los acuerdos de La Habana, ¿no le parece razonable tramitar este proyecto de ley en esta etapa del gobierno?
A ver, Lucas, en primer lugar, las garantías electorales, si bien se incorporaron cuando entró la figura de la reelección, se hicieron para ponerle muchas más restricciones al papel del Ejecutivo. No obstante eso, también tenía unos elementos muy importantes en el orden territorial. Y el artículo 3 del proyecto que el gobierno está presentando está habilitando a los gobernadores, a los alcaldes, a los secretarios, a los gerentes de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental y distrital, a que hagan convenios interadministrativos, que usted sabe lo controversiales que han sido por las flexibilidades en materia de contratación para ejecutar recursos públicos. Y ojo, también están exceptuando la participación en actos de carácter proselitista, que también lo podrían hacer, entre comillas, para contribuir a la implementación de los acuerdos. Y además lo dicen, que pueden promover y destinar recursos públicos a su cargo. Es decir, le están abriendo a la interpretación de funcionarios del orden municipal, que son generalmente quienes terminan con gran presión por parte de entidades del gobierno nacional y de sectores políticos, a que puedan tener ese esguince a la ley. Si lo que está diciendo el ministro es su verdadera vocación con el proyecto, pues entonces que lo precise y lo circunscriba únicamente a esas entidades, particularmente la Unidad Nacional de Protección, que se entiende con mucha claridad. Pero también hablemos de otros temas que son más complejos en el proyecto. Aquí están metiendo no solamente a la Unidad de Protección, aquí está la Agencia de Renovación de Tierras, que va además a tener una gran contratación a comienzos del año entrante, en pleno proceso electoral, y van a tener además influencia en esa contratación en zonas que han sido históricamente influencia de las FARC. A mí me parece que si no están los cerrojos puestos, aquí lo que estamos abriendo es una compuerta para el manejo amañado, fraudulento y politiquero de los recursos públicos. Si realmente el ministro lo que quiere es acotar a unos temas que están relacionados con la seguridad de los desmovilizados, que lo precisen. Pero el artículo 3 le está abriendo nuevamente a los convenios interadministrativos, que han sido siempre abusados en época electoral, para que se abra una compuerta de contratación que termine favoreciendo intereses políticos, y eso es una forma de utilizar la implementación de los acuerdos para favorecer a algunos sectores. Si eso no se hace así, creo que estamos ante un riesgo muy grande de contaminar en muchas regiones del país, con la excusa de la implementación de los acuerdos, la contratación pública.
Ministro, antes de continuar con usted sobre otros temas, entre ellos la reforma política, no quiero dejar ir al senador Iván Duque sin preguntarle sobre el mecanismo de elección del candidato presidencial del Centro Democrático. Ya quedó definido entre los 5 precandidatos este sistema de encuestas para definir al próximo candidato presidencial del uribismo.
Todavía faltan detalles para poder decir que hay un acuerdo al respecto. Usted sabe, Lucas, que yo siempre he defendido las consultas abiertas, las consultas donde la ciudadanía pueda expresarse en las urnas. Ese mecanismo, que también fue respaldado por el doctor Carlos Holmes, pues no ha sido el mecanismo que ha generado consenso, y nosotros hemos estado dispuestos a hablar de mecanismos como unas encuestas que se puedan realizar de manera secuencial, poniéndonos de acuerdo en las preguntas, en los municipios, en las firmas y todo lo demás. Entonces tenemos todo el deseo de contribuir a que ese consenso se obtenga lo más pronto posible, pero creo que hay avances en esa dirección. Hay algunos precandidatos que han manifestado preocupaciones o que quisieran mirar algunos detalles al respecto, y estamos todos en la mejor disposición de llegar a ese acuerdo lo más pronto posible.
Mire, ¿y los que no somos del Centro Democrático no podemos votar por usted?
Pues hombre, doctor Alberto, por eso es que yo siempre he sido también defensor de las consultas abiertas, porque creo que las consultas abiertas permiten que lleguen personas que simpatizan con las ideas y las propuestas de los candidatos, y me parece a mí que si no hay consulta abierta, el mecanismo que permitiría de manera más objetiva que los ciudadanos que se están viendo atraídos por las propuestas de los candidatos puedan expresar su voz, pues es a través de unas encuestas aleatorias objetivas. A mí me gustaría más la consulta abierta, siempre las he defendido, pero en este momento también tenemos que poner grandeza dentro de la colectividad para encontrar una solución en la que todos podamos unirnos.
Es decir, Alberto, a él le gusta el tema de las encuestas, le gusta más la consulta. Lo que habría que agregar, Alberto, es que ponga un asterisco en las condiciones de las reglas del juego, y es que en la encuesta nos incluyan a usted y a mí para poder votar por él, Alberto.
Sí, bueno, ya lo hemos dicho, pues, públicamente.
Sí. Y yo le digo ¿senador? cuál es el candidato, Julio, que no está de acuerdo porque el senador Iván Duque no se atreve. Quien está en contra de ese mecanismo es el precandidato uribista Rafael Nieto. Es el que más se ha opuesto a ese mecanismo.
Raro, ¿no?
Claro, porque es el que seguramente está más bajo en las encuestas y el que está más alto en el top of mind de la gente, pues es el senador Duque en este momento. Pero bueno, eso será del fuero interno del partido, al que le deseamos mucha suerte. Senador, muchas gracias por atendernos. Julio. Feliz mañana.
Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial a ustedes, a sus compañeros y a toda la audiencia.
Y al ministro, que es todo chévere con usted. Mire, ministro, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo de su partido, el Partido Liberal, está volviendo a abrir la peligrosa puerta, coincido con Alberto, de esa peligrosa puerta de la constituyente por cuenta de la ley Cristo y de la reforma política. ¿Cómo le parece ahora el candidato Cristo hablando de constituyente?
Julio, déjeme contestarle antes al senador Iván Duque y por supuesto que respondo su pregunta. Creo que el senador Iván Duque está leyendo otro proyecto, porque en ninguno de los cuatro artículos que contiene el proyecto de ley que hace una excepción a la ley de garantías, se habla de abrir la puerta para que las entidades del sector público puedan participar en actividades proselitistas. Yo realmente no sé cuál es el proyecto que él está leyendo. Y frente a los convenios interadministrativos, solamente se podrán celebrar con las entidades que mencioné, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia de Renovación Territorial y la Agencia Nacional de Reincorporación, para efectos de las políticas de implementación de los acuerdos. Luego el proyecto está muy acotado, no hay lugar a armar un escándalo como el que veo que él está pretendiendo armar con este proyecto, que es absolutamente razonable. Ahora sí voy con su pregunta, Julio. Pues la verdad es que la reforma política está en unidad de cuidados intermedios, para hablar del lenguaje médico. Entiendo que antes de ir a una unidad de cuidado intensivo, un paciente está en una unidad de cuidados intermedios. Y eso es lo que está ocurriendo con la reforma política por cuenta del señor presidente de la Cámara de Representantes, que no ha sido capaz de convocar hoy a la plenaria, que tampoco la convoca el lunes, que convoca los martes y miércoles después de mediodía, como si estuviéramos en un momento ordinario de la agenda legislativa y no en uno extraordinario en el que hay que sacar adelante unos proyectos que lo único que hacen es desarrollar el acuerdo de paz. De tal manera que yo lamento mucho eso, entiendo que las voces que han surgido, como la de los precandidatos que usted menciona, en el sentido de plantear otro tipo de alternativas, pues son una respuesta a esa impotencia que se siente de que se esté frustrando esta posibilidad de una reforma que tiene bondades, que puede tener defectos, pero que tienen que ser discutidos.
Oígame,
en el Congreso,
pero
un minutico,
luego usted no era el vicario de Cristo en la tierra, ¿no lo estaban acusando de eso?
Pues me han acusado de eso, por supuesto. Yo con él tengo una larga amistad, digamos que desde que estuvimos ambos en el Congreso de la República hemos construido esa amistad, pero por supuesto que esta reforma no es de él, esta reforma es una reforma que desarrolla el acuerdo de paz. Recuerde usted, Alberto, que el punto 2 del acuerdo de paz tiene que ver absolutamente con participación en política, y esta reforma lo que está es poniendo en una norma constitucional lo que está dicho a manera de objetivos, a manera de aspiraciones, en ese punto 2 del acuerdo de paz, y eso es lo que se está frustrando hoy por cuenta de las maniobras dilatorias del señor presidente de la Cámara.
Pero, ministro, hablemos claramente. Si no se aprueba este proyecto de reforma política en el Congreso de la República, ¿se están incumpliendo los acuerdos de paz de La Habana?
Claramente, Lucas, se están incumpliendo. Es que de lo que se trata, y para eso se estableció este procedimiento especial legislativo, justamente para aprobar rápidamente los proyectos de reforma constitucional y los proyectos de ley que buscan desarrollar el acuerdo de paz. Luego, lo que no se apruebe, pues es un incumplimiento al acuerdo. Ahora, nosotros creemos que la reforma sí se va a aprobar, pero lo ideal hubiese sido que se pudiera aprobar con antelación a la apertura de las inscripciones de los candidatos al Congreso, que empieza el 11 de noviembre, de tal manera que al menos algunas de las disposiciones, las de control de la financiación, por ejemplo, pudieran ser aplicadas en el debate electoral del 2018. Pero a este paso, lo más probable es que esas disposiciones pues van a tener que ser puestas en marcha para los próximos debates electorales. Sin embargo, nosotros no nos resignamos. El martes vamos a estar empleándonos a fondo para tratar de sacar la reforma política adelante. Usted, Lucas, que está en el Congreso, ha sido testigo de la animadversión que se ha venido generando entre distintos sectores políticos del Congreso con la actitud dilatoria del presidente de la Cámara, que no ha permitido que esta reforma tenga el trámite que le corresponde. Él tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, tiene todo el derecho a que no le guste, pero que permita que el debate se dé y que él exponga sus argumentos y él persuade a los demás congresistas de que tiene la razón, de que sus argumentos son razonables, tienen solidez, pues, y si la hunde con los votos, pues digamos que nosotros aceptamos la derrota. Pero eso es lo que no ha ocurrido. Lo que han ocurrido es una serie de maniobras dilatorias, resistencia a convocar las plenarias. Cuando estábamos discutiéndola en las comisiones, lo que hacía era, ahí sí, convocar muy temprano la plenaria para evitar que se discuta en comisión. De tal manera que, desafortunadamente, pues los presidentes de las corporaciones tienen un gran sartén por el mango en materia de la agenda legislativa, y eso ha impedido que esta reforma, forma que reitero es un desarrollo del acuerdo de paz, pues hoy no esté aprobada todavía.
Mire, ya que usted habla del representante que usted calificó como un representante que está por encima del promedio, frase que sigue retumbando en estos micrófonos, se abrieron otras cartas ya en el debate, la de su jefe, Germán Vargas Lleras, aunque Germán Vargas Lleras no reconoce jefatura sobre nadie, bueno, ya no reconoce ni a Cambio Radical, pero coincide exactamente con lo que está pasando en esa discusión. Y sí, no, ministro, a mí me extrañó en la entrevista antes de ayer, él ya no tiene que ver nada con Cambio Radical, nada. Eso es otra gente, no conoce a nadie, no sabe qué pasa allá, no sabe de los avales, no sabe de los líos que tienen sus gobernadores, nada. Él está en otro cuento, lo cual pues hay que respetarlo. Surgió otra vez el debate y coincidió con una carta de las víctimas, diciendo de la preocupación de que las FARC puedan llegar a hacer política sin pasar por la JEP, sobre todo aquellos que están involucrados en delitos graves, delitos de lesa humanidad. Ayer, de manera directa y clara, a esta misma hora, en este mismo canal, dijo Humberto de la Calle que sí, que esa es la realidad, que las FARC van a llegar al Congreso sin pasar por la JEP, a menos de que suceda algo milagroso, y es que se pueda instalar la JEP, pero usted sabe que eso todavía no va a pasar, y está la discusión en el Congreso, y eso todavía se demora. ¿Qué mensaje le enviaría usted a no las víctimas, no a Rodrigo Lara, no a Germán Vargas Lleras, sino a millones de colombianos que aceptan el acuerdo de paz, que se tragan sapos grandes, pero que no pueden todavía digerir que un responsable de un delito grave vaya al Congreso sin que le hayan hecho el examen jurídico en la JEP? ¿Qué mensaje le manda? Porque eso va a pasar, va a pasar.
Esa es una muy buena pregunta, Julio, y le agradezco que me la haya hecho porque me permite hablarle a las víctimas. Y las víctimas saben que yo alguna autoridad tengo en esta materia porque fui uno de los autores de la ley de víctimas y porque durante muchos años he trabajado por sus derechos. Cierto es lo que dijo el doctor Humberto de la Calle ayer. En el acuerdo y en el acto legislativo, es decir, ya es una norma constitucional, quedó dicho que las FARC o los miembros de las FARC, los excombatientes de las FARC, pueden participar en política aún sin haber comparecido ante la JEP. Pero lo que también es cierto y está en el acuerdo es que una vez empiece a funcionar la JEP, ellos están obligados a comparecer a la JEP. Y las obligaciones que les impongan la JEP tendrán que ser cumplidas así estén ellos elegidos en el Congreso de la República, en una asamblea departamental, en un consejo municipal, en una alcaldía. Y esas obligaciones tienen que ver ni más ni menos que con la restauración de los derechos de las víctimas. Luego, el día en que los excombatientes de las FARC, cualquiera que ellos sean, se inscriban ante la organización electoral como candidatos, tendrán que reiterar su compromiso de comparecer ante la JEP, y una vez la JEP les imponga las sanciones que tendrán un componente restaurativo en favor de las víctimas, su condición de servidores públicos de elección popular no los va a sustraer de esa obligación. Así que las víctimas pueden tener la tranquilidad y la absoluta certeza de que la participación en política de las FARC no los va a sustraer a ellos de sus obligaciones de reparación.
Ministro, ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo y aprovecho para desearle que tenga hoy una buena jornada de trabajo. Feliz mañana desde la W.
Muchas gracias, Julio. Igualmente le deseo una feliz mañana.